Tribuna del Contribuyente, un espacio para aclarar sus dudas en materia fiscal y contable, con la participación de especialistas del Instituto Mexicano de Contadores Públicos.
Buenas tardes, qué gusto poderle recibir en otra emisión de la Tribuna del Contribuyente. Con el gusto de siempre, ya estamos aquí todo el equipo para llevarle a usted un tema importante, por supuesto, como son todos estos fiscales, aunque no sean de nuestro agrado, pero pues finalmente tenemos que cumplir. Arrinconados y contra la pared estamos. Entonces, más vale que nos vayamos haciendo la idea de que son las cosas que tenemos que resolver, y mientras más enterados estemos, pues muchísimo mejor. Esta tarde le saludamos el equipo, consistente en mi compañera Berenice Flores, quien atenderá su comunicación a través de las líneas telefónicas fijas. Los números, con mucho gusto se los recuerdo, 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21. El WhatsApp y el Telegram también están a sus órdenes en el 33-22-23-27-38. Gerardo Huerta, le saluda en el control de audio. Ante este micrófono, su servidora Mercedes Altamirano. Y bueno, pues hoy es un día especial. Hoy es el Día del Maestro, a quienes mandamos un saludo a todos los maestros y maestras que nos pudieran estar sintonizando esta tarde. Un abrazo muy cariñoso, nuestro reconocimiento por su ardua labor, por su dedicada entrega justamente a la docencia. Ojalá que a lo largo de los años que han estado desarrollando esa noble profesión, para aquellas maestras y maestros que son más jóvenes, que encuentren también un buen destino en la guía de otros destinos, porque los maestros también son mucho ese faro, definitivamente. Y bueno, yo tengo dos maestros, sin duda alguna, cada lunes por aquí, no solamente por lo que les aprendo, sino porque ellos también han estado y siguen en aulas. Me refiero a los señores contadores, a quienes de entrada, bueno, pues felicito enormemente. Yo soy mala alumna, pero seguramente ustedes tendrán muy buenos alumnos por ahí, a los que sí se llevan estrellita babeada en la frente, 100 sobresaliente, nota honorífica, en fin, y todo esto. Así es de que les saludo con mucho, mucho gusto. Contador Juan Ramón Olagues, ¿cómo le va? Felicidades, bienvenido.
Licenciada María Mercedes Altamirano, muchas gracias. Después de tantas distinciones y tantas flores, créame que con lo vergonzoso y lo tímido que yo soy, me ha dejado usted totalmente mudo, anonadado y patiflojo.
Todo eso, qué barbaridad, Dios mío. Claro.
Muchas gracias, licenciada María Mercedes Altamirano, realmente por sus palabras, y es un gusto recibirlas también de usted, y lógicamente los que nos dedicamos a la docencia desde hace muchos años, antes, mucho antes de que yo saliera la carrera, sí, ya estaba al frente. Sí, imagínese si no hubiera sido yo tan tímido, ¿verdad? Sin embargo, pues muchas gracias bajo esa circunstancia, ¿verdad? Ya que la docencia, he llegado yo a pensar que es una vocación, es una emoción, ¿sí? Y es una distinción. Enseñar es dejar huella de por vida. Muchas gracias.
Ah, muchas felicidades, señor contador Olagues. Sí,
muchas gracias. Y por supuesto, ¿verdad? Un saludo a nuestra audiencia que nos hace el favor de seguirnos, sí, lunes a lunes, a los señores madrugadores, y también pues a usted allá en cabina, a Berenice, a Gerardo, sí, y a todos el equipo Carta Blanca que la acompaña, y por supuesto a don Jamil Luquín, que también pues él por muchos años es, o no lo sé, Benjamín, si estás en activo, pero de todas maneras, sí, el ser docente, aunque ya esté uno con la medalla Ignacio Manuel Altamirano, ¿verdad? Pues de todas maneras creo que lleva uno esa huella, como lo decía ustedes, sí, de la docencia, ¿verdad? Es compartir, o más bien conocimiento que no es compartido, yo he llegado a pensar que no sirve de nada.
Totalmente de acuerdo, pero no todo el mundo sabe compartir o enseñar, eso también habrá que decirlo, ¿no? Por eso hablamos de vocación. Contador Benjamín Luquín, felicidades también para usted, bienvenido.
Gracias, muchas gracias, Mercedes. Efectivamente, es una noble, noble vocación esta de ser maestro. Creo que compartir conocimiento es una de las acciones más nobles y, bueno, pues creo que cumple también con los objetivos del ser, ¿no? El poder ser, el poder compartir, el poder dar algo de lo que nos fue otorgado, algo del conocimiento que hemos podido capitalizar, aprender a lo largo del camino y poderlo compartir ya sea con los alumnos, con la audiencia, también en conferencias y demás, pues creo que vale la pena, es algo de verdad por lo que vale la pena luchar. Igual mando un saludo a todos los radioescuchas, pero particularmente en esta ocasión pues a los maestros, antes que nada, a todos los maestros, a todos los que se dedican a la enseñanza, pues vaya para ellos un fuerte abrazo, una felicitación y que lo sigan haciendo todos los días, porque todos los días hay algo nuevo que aprender. Le agradezco también, te agradezco Mercedes, la invitación, igual aquí a Juan Ramón. Ya lo felicitamos fuera del aire, lo volvemos a felicitar aquí al aire, porque creo que así tal como lo manifestó, pues creo que desde que nació dando clases, dando cátedra al frente de los grupos, le encanta, le fascina, me ha tocado ver la pasión con la que enseña, y bueno, en alguna ocasión, en algún tiempo, por un largo tiempo, por ahí compartimos aulas en el TEC de Monterrey, y bueno, pues lo seguimos haciendo en otras instituciones. Y pues muchas gracias y muchas felicidades para todos.
Pues un abrazo muy cariñoso para los dos. Espero que estén teniendo un muy buen día en una danza interminable de números. Así bueno, es. Así es esto. Y pues vamos entrando, bueno, no, más bien no en materia, no sé, señor Contador Olague, si tenemos la gustada sección de la hojita parroquial.
Hombre, licenciada María Mercedes, sí, los avisos parroquiales, muchas gracias, por supuesto. ¿Verdad? Y lo más interesante y lo más bonito del día de hoy es el incremento salarial a todo el cuerpo docente oficial, 8.2 de incremento, ¿verdad? Retroactivo al 1 de enero, ya notificado por el primer ejecutivo. Entonces, realmente, pues también son buenas noticias para todos. Y queremos invitarlos, sí, a 3 eventos del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco, en el cual... El primero de ellos es una auditoría o es auditoría de comercio exterior, próximo miércoles 17, en modalidad híbrida de 17 a 20 horas, ¿sí? En la plataforma virtual o en presencial. La semana de aniversario, ¿sí? Recordemos pues que el mes de mayo trae una serie de eventos. Yo recuerdo que cuando estaba yo en la primaria, decía, sí, mi maestra Ernestina, llega mayo y tiemblo, es un mes todo mocho. 1 de enero, Día del Trabajo, sí. Día 3, Día de la Santa Cruz, día 5, la Batalla de Puebla, 10 de mayo, sí, el 15 de mayo, Día del Maestro, el 23 de mayo, Día del Estudiante, entonces, todo mocho. Y también en mayo es el Día del Contador, entonces, la semana de aniversario del Día del Contador, que será del lunes 22 al jueves 25 de mayo, con eventos, conferencias, mucha actividad, en el colegio de 4 a 7 de la noche, por la plataforma de Zoom, la conferencia de lunes a miércoles, y en las instalaciones en presencial, la última conferencia, el 25 de mayo, ¿verdad? Y el tercer evento es la importancia del control interno para la salud de las empresas. Esto será el viernes 26 de 9 a 2 de la tarde, también en modalidad híbrida. Más información con la licenciada Adriana Mesa, al Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco, al teléfono 33-36-29-74-45, extensión 226.
Muchas gracias, señor Contador Olagues. Y bueno, el tema que esta tarde desarrollarán los maestros para todos los alumnos que cada lunes nos sintonizan en este espacio de la Tribuna del Contribuyente es el siguiente: participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa. Así es de que vamos a ir al corte comercial para que regresemos justamente con esta temática y posteriormente le estaremos dando voz a las inquietudes muy específicas o particulares que tengan nuestros radioescuchas. No tardamos. Ahora sí, bueno, listos los alumnos para tomar nota del tema del día de hoy con los maestros Juan Ramón Olagues y Benjamín Luquín Robles. Perfecto. El tema de hoy es la participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa. Así es de que, como es costumbre, comenzamos con el contador Benjamín Luquín, con una exposición. Ahora sí que me voy a ver como la maestra casi, si me lo permiten, 5:17. Si lo dividimos entre dos, ¿qué nos queda? A ver, muchachos. ¿Cuánto es? 13 minutos entre dos, ¿cuánto es?
15 minutos entre dos.
Sí, más o menos.
Y a 7:30 nos vamos.
Perfecto. Bueno, vamos con usted, contador Benjamín Luquín Robles.
Que hay un restaurante.
Sí, claro, con mucho gusto. Perdón. Con mucho gusto, tomo mis 7:30, ¿verdad? Pues bueno, como ya lo anticipamos un poco la semana pasada, el reparto de utilidades es un beneficio que cuentan todos los trabajadores que laboren en una empresa o con una persona física, entonces con una persona física de actividad empresarial particularmente. Todos ellos tienen derecho pues a participar en las utilidades, aquellas por las cuales estuvieron trabajando arduamente a lo largo del año. Y en el caso de las empresas, debo decir que el reparto de utilidades se da en este mes de mayo, es decir, 60 días después de presentar la declaración anual, lo cual hace que para las personas físicas deban pagarlo a más tardar el 30 de junio. Entonces, están ahí desfasados, pero son 30 días posteriores a la presentación de la declaración anual que se debe pagar la PTU. Por lo tanto, en el caso de quienes laboran para una empresa o laboraron el año pasado para una empresa, pues tienen esta empresa hasta el 31 de mayo para hacer el pago correspondiente. Los fundamentos para establecer esta o la regulación de en todo lo legal de la repartición de las utilidades a los trabajadores está pues en principio prevista por el artículo 123 constitucional en el apartado A, fracción 9 de esta constitución. También lo prevén los artículos del 117 al 131 de la Ley Federal del Trabajo. Ahí encontramos toda la normatividad, todas las disposiciones aplicables a las consideraciones particulares y generales para establecer o determinar el reparto de utilidades a los trabajadores. Y por lo que hace a la Ley de Impuestos sobre la Renta, pues también encontramos fundamento de cómo es su determinación, dado algunos aspectos especiales o consideraciones también particulares, para determinar la base sobre la cual se determina la PTU, en los artículos en el 9 de la Ley de Impuestos sobre la Renta, segundo párrafo, fracción primera y penúltimo párrafo. También lo encontramos en el artículo 109, tratándose de personas físicas que realizan o desempeñan actividades empresariales. Y anteriormente también en el artículo 111 de la Ley de Impuestos sobre la Renta, que el 111 corresponde a los contribuyentes del régimen de incorporación fiscal, el cual ya fue derogado, pero hay que recordar que todavía por disposiciones transitorias hay algunos contribuyentes que siguen tributando en el régimen de incorporación fiscal. Y bueno, pues ese artículo 111 pues seguirá siendo aplicable para efectos particulares de la determinación del reparto de utilidades a los trabajadores. Entonces, para tomarlo pues muy en cuenta, tenerlo vigente, tenerlo en mente y poder tener el fundamento y la disposición que obliga a esos contribuyentes del régimen de incorporación fiscal también a determinar el reparto de utilidades para sus trabajadores. Algo que es importante saber y conocer es quiénes están obligados a determinar este reparto de utilidades. Y bueno, pues en principio están obligados a determinar el reparto de utilidades las empresas que se fusionen, se traspasen o que hayan nacido, que ya estén en su segundo año de actividades, las empresas que tengan su primer año de actividades, quedan exceptuadas de pagar ese reparto de utilidades solamente por ese ejercicio, su primer ejercicio de trabajo. También las personas físicas, ya mencionábamos, de actividades empresariales. Y señalar que en el caso de personas físicas de actividad empresarial, Por disposición de la Ley Federal del Trabajo y de acuerdos de la Secretaría de Economía, no se paga cuando el ingreso que haya obtenido la empresa no haya excedido de 300 mil pesos. Es decir, se hace un solo caso de excepción cuando los ingresos que se obtengan en el ejercicio no excedan a esos 300 mil pesos. Es el único caso de excepción. De igual forma, pensaríamos que las asociaciones o sociedades civiles constituidas sin fines de lucro, pues en principio pensaríamos que no están obligadas al pago y reparto de utilidades, pero hay que tomar en consideración que la Ley de Impuestos sobre la Renta prevé para estas empresas, para estas instituciones en particular, que cuando tengan ingresos que excedan el 5% del total de sus actividades, es decir, 5% de ingresos diferentes a su actividad, que sí sean gravados para efecto de impuesto a la renta, también tendrán la obligación de determinar este reparto de utilidades. Entonces, igual para esas instituciones, que lo vean, que lo revisen, que su contador esté atingente para ver si caen en el supuesto y, de ser el caso, si determinen ese reparto de utilidades que se debe efectuar a los trabajadores. Para los casos de excepción, es decir, aquellos que no están obligados a determinar un impuesto, un reparto de utilidades, ya mencionamos que serían las empresas de nueva creación por su primer año de funcionamiento. De igual forma, las empresas de nueva creación dedicadas a la elaboración de un producto nuevo durante los dos primeros años de funcionamiento, cuando se trate de algo innovador, algo nuevo, se extiende a 2 años la posibilidad de esta exención. También se establece que no pagarán el reparto de utilidades las empresas de la industria extractiva de nueva creación durante el periodo de exploración. Aquí me viene a la mente un caso particular, por ejemplo, las empresas de minería que invierten pues un buen tiempo, mucho tiempo en exploración y después de muy pasado el tiempo pueden empezar o pueden establecer pues una explotación. Entonces ellos, hasta que se encuentran en esa etapa de explotación, pues estarían obligados al reparto de utilidades. ¿Sí? No están obligados las instituciones como el Seguro Social o instituciones públicas descentralizadas con fines culturales, asistenciales o de beneficencia. Están exceptuadas de esta obligación todas estas instituciones. Y como ya mencionaba, hay un acuerdo para aquellas empresas que tienen ingresos que no excedieron de los 300 mil pesos. Es una resolución emitida por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, que viene o data del 19 de diciembre de 1996. Y pues, faltaría demostrar, establecer quiénes participan. ¿Quiénes participan en el reparto de utilidades? Pues serían todos los trabajadores de planta, los trabajadores por obra o tiempo determinado, que serían los eventuales, los extrabajadores de planta, es decir, aquellos trabajadores que prestaron sus servicios pero que cambiaron de trabajo, bueno, por el periodo que estuvieron trabajando en esa empresa, tienen derecho a gozar del reparto de utilidades y ese le será pues entregado aún y cuando ya no esté laborando en este momento en esa empresa. Y igual decíamos, los trabajadores, todos los trabajadores, excepto los trabajadores domésticos, los trabajadores de domésticos no gozarán o no podrán tener derecho al reparto de utilidades. Los trabajadores de confianza también participan de las utilidades de las empresas, lo cual pues también les permite tener algunos beneficios, y hay algunos que están exceptuados, algunos trabajadores de confianza, como pueden ser los directores, administradores, gerentes generales de empresas. Estas personas no participan en las utilidades de las empresas, y reitero, directores, administradores y gerentes generales. Tampoco las personas físicas que sean propietarios o copropietarios de una negociación, los profesionales técnicos, artesanos y otros que en forma independiente presten servicios a una empresa, siempre y cuando no exista una relación de trabajo subordinada con el patrón. Y por último, los trabajadores eventuales cuando hayan laborado menos de 60 días del ejercicio fiscal. Entonces, así, a grandes rasgos, en grosso modo, estas son pues las personas y las empresas que están ya sea incluidas o exceptuadas del reparto de utilidades de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, y que bueno, pues hay que estar atentos. Insisto, la percepción de este reparto es en este mes de mayo y el próximo mes de abril para quienes trabajan con personas físicas.
Gracias, contador Benjamín Luquín Robles. Vamos con usted, contador Olagues.
Pues bien, prácticamente la semblanza de don Benjamín Luquín fue muy completa. Sí, ya nos dijo el fundamento es constitucional, primeramente, artículo 123, apartado A, sí, en la fracción novena, el inciso E, y de ahí su ley reglamentaria en la Ley Federal del Trabajo, que don Benjamín ya nos habló también, el artículo 117, sí, hasta el último, que es el 123, el plazo. También no olvidar que aquellos que presentaron el 31 de marzo su declaración a más tardar, o en el caso de los de abril, pues tenemos al 29 de junio. Las empresas obligadas, ya también don Benjamín nos dijo, ¿sí?, quiénes son a estas que están obligadas. Las empresas que no están obligadas al pago, también, ¿sí?, dentro de las que, y también una reforma reciente de las empresas que en términos del 126 no tiene obligación de pagar, son aquellas empresas cuyo ingreso anual declarado al impuesto de la renta no supere los 300 mil pesos. Creo que también don Benjamín por ahí lo mencionó. Ya también nos explicó los trabajadores con derecho y sin derecho al PTU. Sí, en la determinación del reparto, el reparto de utilidades, primeramente hay que constituir, sí, una comisión del PTU formada por patrones y formada por trabajadores, y el importe del PTU que corresponde a cada trabajador se determina en base a cálculos de días trabajados. El 50% del PTU que se haya declarado en la declaración anual, el 50% juega con base a días laborados y el otro 50 con base a los salarios percibidos durante 2022. Sí, además debe considerarse que el monto individual no debe exceder del límite máximo, ya sea 3 meses de salario o el promedio de la PTU recibida en los últimos 3 años, aplicándose el que sea más favorable al trabajador, ¿verdad? Y la sanción por el incumplimiento. Si los empleadores, los patrones que no cumplan la obligación en materia de PTU serán acreedores directos a una multa que va de los 250 a 5,000 unidades de medida y actualización. Es decir, convertido esto al día de hoy, serían de 25,935 pesos a 518,700 pesos, tomando en cuenta que el valor diario de esa referencia equivale a 103.74 pesos, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 994, fracción 2 de la Ley Federal del Trabajo. Y por último, sí, el trabajador, la prescripción, el trabajador que no reciba esta prestación o se le pague de manera incompleta, tiene como plazo 1 año a partir del día siguiente a la fecha límite establecida para reclamar este derecho constitucional. Entonces, pues, muy importante, ¿verdad? Y la parte exenta que tenemos de 15 días en impuesto a la renta para todo trabajador que reciba el PTU, ¿verdad? Hay esa exención en impuesto a la renta, por lo cual, pues, en el cálculo individualizado, ¿sí?, este importe, pues, se va en el mes de manera directa con los demás ingresos que obtenga el trabajador. Vamos pensando que es semanal, decenal, catorcenal, quincenal o mensual, ¿verdad? Acumula este importe del PTU menos la exención al total de los ingresos percibidos en ese mes. Por reglamento, ¿sí?, de la Ley de la Renta, hay un cálculo que pudiera, una vez, caso por caso, pudiera aplicarle, y la retención del impuesto sobre la renta para los trabajadores sería menor, ¿verdad? Pues bien, este es el aspecto legal y fiscal del PTU, ¿sí?, para que si nuestra audiencia tiene alguna duda, alguna pregunta relativa a este o a otros aspectos de fiscales, contables, legales, corporativos, con todo gusto, estamos aquí a la hora.
Perfecto, señores contadores, pues vamos a ir a la pausa entonces, invitando a nuestro auditorio a que se comunique con sus muy particulares dudas e inquietudes al 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. El WhatsApp y el Telegram también a sus órdenes en el 33 22 23 27 38. Hacemos una pausa y ya estamos de vuelta. Una vez expuesto el tema del día de hoy, la participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa, si usted tiene alguna duda al respecto, adelante, por favor, siéntase con toda la confianza de preguntar, o alguna otra situación fiscal o contable que usted tiene por ahí duda, adelante, por favor. Para eso está este espacio. Y vamos iniciando entonces ya con la participación de nuestro gentil auditorio. Nos dicen, soy Francisco Franco, para preguntar. Soy persona física y percibo ingresos por consejerías y mi pensión del IMSS. En 2022 tuve saldo a favor de 71 mil pesos. Mi declaración la presenté el 28 de abril. La pregunta es, ¿debo presentar el formulario de devolución de impuestos o automáticamente me llegará dicha devolución?
De forma automática le debe llegar la devolución, aunque aquí debo anotar que ya pasaron pues varias semanas. Le sugiero que entre a la plataforma del SAT y ahí le puede dar seguimiento al estatus de su devolución.
Si me permites, Benjamín y licenciada, sí. María Mercedes, don Francisco Franco, ¿cruzó usted en su declaración el recuadro de devolución? Primera pregunta, ¿puso usted el número de cuenta bancario a 18 dígitos claramente? ¿Usted es el titular y su cuenta bancaria está activa y no está cancelada? Si todo esto lo hizo usted puntualmente, si lo que dice don Benjamín Luquín, pues es importante checar en el estatus de las devoluciones a ver qué es lo que ha pasado. Ya que consulte y revise, vuélvanos a hablar, si incluso cuando le llegue, si sea tan gentil, cuando se lo abonen a su cuenta bancaria, sea tan gentil en avisarnos para ver el tiempo que transcurrió entre ese 28 de abril y hoy 15 de mayo, como don Benjamín ya bien lo señalaba. Ya andamos merodeando las 2.5 semanas, ¿verdad? Yo creo que es tiempo razonable, de acuerdo con lo que dijeron las autoridades, del programa automático de devoluciones.
Nos dicen, soy Francisco Martínez. Felicito a los maestros. Los saludo y agradezco de antemano su atención a mi duda. Tengo ingresos por actividad empresarial que realizo por plataforma digital y también ingresos por actividad empresarial régimen general. Pregunta, ¿debo presentar declaración anual de 2022 acumulando las dos actividades o van cada una por separado? Haciendo el cálculo, acumulando las dos actividades, resulta que la retención que me hicieron las plataformas es extremadamente pequeña. Reitero mi agradecimiento por su atención.
Sí, señor Martínez, ¿verdad?
Sí.
Señor Martínez, es correcto como usted lo señaló, tiene obligación de presentar declaración anual, ¿verdad? Nos dice que está, lógicamente debe estar en régimen general, porque tiene la sección primera y la sección cuarta del capítulo segundo, del título cuarto. Entonces sí tiene que presentar su declaración anual, pero haciendo los cálculos por separado, ¿sí? Y lógicamente al fin del ejercicio seguramente puede tener un impacto importante en el impuesto anual causado, porque la retención que le hacen por plataformas es mínima, pero es mínima comparada con las demás regímenes. Entonces al final, pues al cortar cuentas, ahí habrá algún impacto importante con saldo a cargo.
Me gustaría saber de su invitado si me tocan utilidades, ya que entré a trabajar desde el pasado 10 de noviembre. Gabriel Figueroa.
Bien, en ese caso, sí le toca, si no fue eventual, es decir, si es de planta y sigue trabajando en esa empresa, sí le tocarían los repartos de utilidades.
Lo que pasa, el 10 de noviembre, don Benjamín Luquín, no hace los 60 días del año pasado.
Ah, sí, correcto. No laboró los 60 días.
No hace los 60 días. Si la pregunta de él fuese por el ejercicio 2022, no tiene derecho. Tendría que haber transcurrido 60 días, si estamos en lo correcto. ¿Verdad, Benjamín?
Sí, es correcto.
Sí, entonces por 22 no le toca. Y ya, si siguió en ese trabajo, ahorita, por lo que han transcurrido, pues al día ya está dentro de los 4.5 meses, ya para el año que entra, en mayo de 2024, sí le tocará. Y si participará con los ingresos de 2023.
Buenas tardes, felicidades maestros contadores. Carlos Valencia les saluda. Dado de alta en el régimen de actividades profesionales, recibí en 2022 dividendos. Estos los acumulé en la anual. Mi pregunta es, ¿la retención del 10% que me hizo la persona moral, me lo puedo acreditar? Gracias.
No, ese es un impuesto definitivo a cargo de la empresa. Ese impuesto no lo puede acreditar, en este caso, el perceptor del dividendo.
Soy Carlos González. Tengo ingresos por plataforma tecnológica de Airbnb por hospedaje y además ingresos por sueldos e intereses que en conjunto no pasan de 300 mil pesos, por lo que estoy en la facilidad de pago definitivo. Pero además voy a obtener ingresos por rentas, por lo que me voy a dar de alta en el régimen de arrendamiento. Mi pregunta es, ¿tengo que emigrar a la modalidad de pago provisional en la plataforma tecnológica en vez de pago definitivo por el hecho de empezar a obtener ingresos por arrendamiento?
Es correcto, sí, y solo tendrá obligación de hacer pagos provisionales por arrendamiento. No, la parte específica dice él que tiene sueldos y salarios, dice él que tiene plataformas, entonces quizá por esa parte pareciera ser que en arrendamientos revise sus importes, cómo va a estar, por si pudiera ver la posibilidad de que tributara en reciclo por los arrendamientos.
Consuelo Solórzano dice, saludos a mi maestro Ramiro Torres Torres, contadores públicos, y los maestros Ricardo Estrada Corona y Heréndira Sánchez. Felicito a todos los maestros y manda saludos también para ustedes, señores contadores.
Muchas gracias por su felicitación. El maestro Ramiro Torres Torres también fue mi primer maestro de impuestos en la Facultad de Contaduría en el CUCEA.
José Márquez también les manda saludos, señores contadores.
Muchísimas gracias.
¿California o de dónde, sí, verdad?
Sí, él está en Estados Unidos, efectivamente.
Sí, don José Márquez, un saludo hasta allá. Esperemos que el clima ya esté mejor.
Marta sí. González pregunta, ¿qué tengo que hacer para dar de baja a mi esposo que falleció hace 2 años y 7 semanas en el SAT? No sabía que lo tenía que dar de baja.
Tiene que presentar el aviso de baja por defunción, para el cual deberá acompañar el acta de defunción correspondiente, y con eso deberán aceptarle pues esta baja definitiva por motivo de defunción.
El señor José Flores también se comunica con nosotros y tiene 3 preguntas. Primera, ¿es obligatorio para el trabajador presentar la constancia de situación fiscal al patrón para el pago de su nómina?
A este momento, a partir de este año, ya no.
Ah, ok, porque la segunda
Esa es la primera pregunta.
Ajá, la segunda decía que en caso afirmativo, ¿hasta cuándo tenía tiempo para hacerlo?
Sí, no, ya no.
3. ¿Cuáles son los artículos, fundamentos legales para la obligación de presentar la constancia para los trabajadores?
De presentar la constancia para los trabajadores, como ya le dijimos que no, sí, ya no opera la pregunta.
Sí, no, de hecho nunca ha habido fundamento para estos efectos, es, más bien con el cambio de la versión 3.3, ahora la versión 4 del CFDI, que también aplica para el caso de nómina. Pues bueno, todos los patrones solicitaron esa constancia de situación fiscal para efectos de actualizar los datos de los trabajadores, porque es el único elemento coincidente entre la información que tiene el patrón y la información que tiene en su base de datos la autoridad. Y es con eso que se actualiza sobre todo el código postal que le corresponde al domicilio del trabajador, que es uno de los requisitos nuevos que incorporó el CFDI versión 4.0. Entonces, es el motivo por el cual todos los patrones se vieron en la necesidad de solicitarle a los trabajadores esa constancia de situación fiscal.
Y déjeme decirle también, adicional a lo que acertadamente don Benjamín Luquín comenta, ¿cómo se llama nuestro amigo que nos llama sobre las constancias?
Sobre las constancias...
Es de esa pregunta que estábamos atendiendo, que
sí,
hizo 3 preguntas.
El señor José Flores.
Don José Flores, sí, déjeme decirle que conforme al numeral 2.7.1.48. de la resolución miscelánea fiscal vigente para 2023, el patrón, por única ocasión, es el que está obligado a través del portal del SAT a inscribir la RFC de sus trabajadores y a obtener la emisión del recibo de nómina con esta información. Mucho tiempo, como dijo don Benjamín, no había obligación y el SAT lo requería y los patrones, y se armó un desgarriate que aquí lo vivimos, ¿verdad? Y todo. Entonces, hoy por hoy, la obligación es del patrón, y este es el que a su vez en este portal, presentando la ficha de trámite 320 CFF del anexo 1A, es el que tiene que obtener toda esta información para que si por favor ahí donde usted trabaja escuchó o le se lo piden, pues dígale que la obligación es del patrón y aquí está el fundamento para que hagan el trámite.
Bueno, vamos a ir a la pausa comercial, perdón, y regresamos con más de la participación de nuestro auditorio a esta tribuna del contribuyente. Regresamos con más participación, preguntas del auditorio y bueno, por aquí tenemos un mensajito de voz que vamos a escuchar, señores contadores. Ah, caray. Espérenme un segundito, a ver, ahí vamos.
Buenas tardes, María de la Urdes Pulido. Quería preguntar, me fracturé mi brazo, ¿cómo puedo obtener mi firma, mi fiel? Si me piden que firme, entonces ¿cómo le hago? Gracias.
¿Escucharon? ¿Qué se fracturó?
Sí, se fracturó el brazo, María de Lourdes, y dice que quiero tener su firma. Dice, ¿pero cómo le hago? ¿Para qué?
Para firmar.
Lo que pasa es que no va a firmar nada, basta con que se presente, todo va a ser en biométrico. Si es, no nos dice también María de Lourdes cuándo se le venció o si la va a tramitar por primera vez.
Ah, no, a ver si nos da un poco más de información.
¿Verdad, Benjamín? Sí. Creo que es importante porque si la va a renovar y no se ha cumplido el año, pues lo puede hacer en la página por el SAT ID. Incluso por el SAT ID pudiera hacer el intento.
Uh-huh. Sí, si no está vencido, pues sí, no tiene mucho tiempo vencido. Exacto. Sí.
Ahí tiene usted, licenciada María Mercedes, el link, incluso si ahí por su WhatsApp se lo puede reenviar para que haga el intento.
Nos dice el señor Antonio Naranjo, saludos a los contadores. También mi duda es, el año pasado no recibimos el PTU, pero ¿cómo saber si se genera o no? En el caso de que no, ¿qué? De que no hay informes, es decir, ¿lo puedo corroborar en alguna página?
El procedimiento está previsto en la Ley Federal del Trabajo, que se conforma una comisión mixta, es decir, entre patrón y trabajadores, y esa comisión le deben de entregar copia de la declaración anual a esa comisión mixta. Y esa comisión, de hecho, debe revisar la declaración y mostrar su satisfacción o sus observaciones sobre la misma. Entonces, eso ya debió suceder, cheque con si es una empresa que tiene sindicato. El sindicato está obligado a conformar esa comisión mixta, que esa comisión mixta revise la declaración y determine si corresponde o no reparto de utilidades. Entonces, todo eso debió existir. Caso contrario, pues podrían sí pedirle al contador de la empresa o al patrón el resultado, copia de la carátula de la declaración o no.
Creo que por el mismo tenor va la siguiente pregunta de Laura Arroyo. ¿Cómo puedo saber si mi empresa generó utilidades y no las está repartiendo? Es una empresa pequeña, pero sé que maneja mucho dinero y les manda saludos.
Laurita Arroyo, la respuesta ya magistralmente la dio Benjamín Luquín.
El señor Francisco Franco, que hace unos instantes decía que él es persona física, que percibe ingresos por consejería y su pensión del IMSS.
Sí, cómo no.
Ok. Preguntaba lo del formulario. Dice sí a todo lo que mencionó el contador. O sea, que usted le decía que se había anotado su número de cuenta.
Sí.
Que
para su devolución.
Ajá, todo, exactamente.
Correcto. Muy bien. Entonces, nada más le queda a don Francisco Franco, sí, entrar a la página del SAT, a la sección de estatus de las devoluciones, para ver, no sé si también ha checado su buzón tributario. Capaz que en el buzón tributario tiene usted alguna notificación, algún requerimiento, alguna aclaración. Si checa el buzón y si no, ¿verdad? Entonces sí vaya a la recomendación que don Benjamín Luquín le dio. Sí, ver exactamente el estatus, a ver cómo va el avance de su devolución de saldo a favor.
Si todo va bien, deberá decir ahí en proceso de devolución, ¿verdad? Si todo va bien, si no hay ninguna observación, deberá decir en proceso. Y como también lo señaló Juan Ramón, probablemente en esta semana se cumple ya las 2:30 y obtendrá la devolución correspondiente.
Francisco
Ramón. Vuélvanos a hablar, perdón, que nos vuelva a hablar cuando se la abonen con éxito.
Francisco Ramírez dice, me rechazaron dos intentos de declaración, soy persona física y opté por pedir cita al SAT para que me ayuden. Me comentan que lleve todos los recibos de mi patrón y facturas de devoluciones, así como mi fiel. Yo soy de los contribuyentes que les aparecieron varios patrones. Mi pregunta es, ¿qué me espera en esta cita? ¿Alguna recomendación? En esta cita ellos llenarán conmigo la declaración.
No, básicamente, de llevar los recibos de nómina, esos ya están en la nube, ya están en la página del SAT, que se presente pues con todas las dos rechazos, y ahí a nivel digital deberán hacerse las aclaraciones, sobre todo pues es de los que tienen patrones apócrifos.
Sí.
El señor Javi Torre nos dice, su servidor tributaba en el RIF, pero en enero del 2022 no ingresé el aviso para permanecer en el RIF y la autoridad me envió al régimen de actividades empresariales y profesionales. El detalle que tuve, que presenté pagos bimestrales de RIF en el 2022 con pago de ISR e IVA. ¿Cómo puedo acreditar esos pagos que realicé para los pagos de provisionales mensuales de actividad empresarial y profesional? Gracias por su orientación.
Creo que en ese caso deberá ser complementaria, si deberá presentar las declaraciones mensuales correspondientes y bueno, pues sí podrá los saldos esos que pagó, los importes que pagó, pues aplicarlos. Vía pues como pago lo indebido, aplicarlos a sus declaraciones mensuales.
Charlie pregunta, si yo recibo pago de 3,000 pesos por una casa que rento y si no lo declaro, ¿tendré algún problema con el SAT?
Pues es una responsabilidad del contribuyente, ¿verdad? Y no nos dice cómo se los pagan, si en efectivo, se los depositan o con cheque.
Sí, no dice de qué manera.
Sí, Charlie, vuélvanos que nos vuelva a hablar para ver cómo está esa parte.
Roberto Velázquez, hace un rato hablaron de la baja definitiva de contribuyentes por defunción. ¿Esta baja se puede hacer por plataforma o debe ser presencial?
Los deudos pueden hacerlo por plataforma si es que tienen a la mano la firma electrónica del contribuyente, pero si no, lo tendrán que hacer de manera presencial.
Así es. Es el aviso de inicio, sí, de cancelación de RFC por defunción.
Felicitaciones a los licenciados contadores públicos que son nuestros maestros cada semana. Me recuerdan a mis maestros de la facultad, dice Lulú. Y por otra parte, ella pregunta, ¿es cierto que en el pago de Afore, ese toma el saldo que se tiene en Infonavit, no se ejerció el crédito, y que no puedo pedir este recurso?
En el caso de la Afore, es una subcuenta. Y recordamos que la Afore viene Afore, sí, 97, Afore 92, 97, y toda la Afore, esa es una subcuenta. Y la otra es la subcuenta, sí, de vivienda de Infonavit, esa es otra subcuenta, ¿verdad? Y en la parte de ellas, no puede retirarlas hasta después de que se pensione. ¿Qué edad tiene Lulú? O es una pregunta de la persona que puede ser interesada. ¿Sí? Si ya está pensionada, sí puede hacer, vaya a la Afore que le corresponda y ahí le asesoran para que le regresen, ¿sí?, su Afore y su subcuenta de vivienda, porque dice que nunca ha ejercido un préstamo. Esto significa que esta persona, sí, ahí tiene esos dineros, solo que no los va a poder retirar, sino hasta después de que se pensione. En el caso de la Afore, la pura Afore sí pudiera retirar, nada más le advertimos que si retira parte de ese dinero de la Afore, le van a restar y le van a eliminar semanas de cotización para su pensión, sí, para que por favor tenga mucho cuidado, sí, no es aconsejable mover esos dineros, sino retirar ese dinero, sino hasta después de pensionado.
Hace casi 2 semanas un familiar hizo trámite por medio de SAT ID, su generación de contraseña para el SAT, y sí recibió su notificación de que todo quedó asentado, pero el correo de aceptación no ha llegado, ya es mucho tiempo, ¿no creen qué hacer en este caso?
Ya revisaron su buzón tributario en la barrita de notificaciones.
Bueno, ahí queda la pregunta para que la...
Sí, verdad, porque a lo mejor ya contestó y no han abierto su buzón.
A las personas que no hicieron la declaración en abril, la de personas físicas, ¿se puede seguir haciendo en este mes o ya no?
Sí, claro, la presentaría de forma extemporánea, pero lo debe hacer en cualquier momento, lo más pronto que le sea posible.
También por aquí la persona de la renta de los 3,000 pesos dice que es por depósito, la que preguntaba si no tendría problemas con el SAT.
Sí, pues como el dinero está, Charlie, ¿verdad? Sí, como el dinero está bancarizado, entonces ahí en un momento dado, pues aunque sea mínima cantidad, sí puede haber alguna circunstancia de aclaración, porque las instituciones de crédito, los bancos, le informan al SAT el promedio de todos esos depósitos.
Otra vez Francisco Martínez, la persona que les preguntaba si tenía que acumular las dos actividades.
Sí,
dice,
la de salarios.
Ajá. Sí obtuve saldo a favor en la declaración anual 2022 por el capítulo de sueldos y anoté compensación. También tengo ingresos por arrendamiento en reciclo en 2023. ¿Puedo compensar el ISR a favor de 2022 contra el ISR de reciclo?
Afirmativo, contra el ISR de reciclo de 2023. Correcto.
Soy persona física, régimen salarios. Presenté mi declaración el 10 de abril, pero me rechazaron el impuesto a favor. Revisé en la página del SAT el motivo del rechazo, pero no dice cuál es. Solo tiene los cálculos por el contribuyente y por la autoridad, pero la cantidad a devolver es la misma. Cabe mencionar que se cumplió con todos los requisitos que pide el sistema y hasta con la firma electrónica. Sin embargo, me rechazaron la devolución del impuesto a favor, que es una cantidad pequeña de 3,000 pesos. Por favor, si me pueden decir qué hacer, señor Soriano.
Le sugerimos que vuelva, que haga la solicitud de la devolución por la vía manual, o sea, ya no en automático, sino que vuelva a solicitar la devolución.
Sí, es el formulario F3241 por la vía convencional.
Exacto. Emilio Osuna, gano 3,400 pesos por semana, ¿cuánto me tocaría de reparto de utilidades?
Para el reparto de utilidades juega el sueldo y juegan los días trabajados, ¿verdad? Y ese cálculo el patrón está obligado a determinarlo, ¿verdad? Entonces, si ya están los cálculos, sí, verifíquelo por favor con su patrón o con el Departamento de Recursos Humanos.
A ver, rápidamente la última. ¿De qué forma puedo comprobar que unos dólares que voy a comprar son buenos? Sugerencias, dice el señor Hernández.
Pues le sugerimos que si no quiere correr ningún riesgo, los adquiera en una institución bancaria.
Pues nos vamos, perdón, ya se me quedaron por aquí unas 3 llamadas que ya no alcanzamos a sacar. Señores contadores, Benjamín Luquín Robles, Juan Ramón Olagues, muchas felicidades también en el Día del Maestro, que la acaben de pasar bomba.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Por la invitación y gracias por la felicitación.
Y gracias a usted por su escucha. Hasta el próximo lunes en una emisión más de La Tribuna del Contribuyente.